Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva y también a Julio Aliaga Pesán, allá en La Habana. También a Johnny Hilfer, que está por acá como siempre a cargo de la producción y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, saludos por supuesto también a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan entre 8 y 9 de la noche a través del horario estelar de este programa Las Noticias Como Son, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y claro está, aquellos que logran sintonizarnos a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Estamos hablando los 1260 AM. Muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, con Julio Aliaga Pesán, ambos desde La Habana, discutimos en tertulia las noticias más importantes del momento. Hay una sentencia de cárcel para el responsable del que se, o los responsables, vamos a decir, vamos a hablar con propiedad, los responsables del robo de exámenes de ingreso a la educación superior. La noticia data ya de algún tiempo atrás, de algunos meses. Ha habido una sentencia por parte del gobierno cubano. Vamos a estar hablando y discutiendo también la misma. Esto por un lado. Por otro lado, destacamos también en tertulia que el gobierno cubano está buscando miles de millones de dólares en inversión extranjera dentro del país. Se necesitan dinero y para eso hay ferias en La Habana y todo se prepara. E interesante noticia también con respecto al pago de los médicos cubanos que laboran en Brasil. Todo eso en tertulia. Además, durante el programa vamos a hablar también sobre Venezuela. El gobierno venezolano ha ordenado, o por lo menos ha dispuesto, subir el salario mínimo de los empleados un 15% nada más y nada menos. Sin embargo, el país tiene un 60% de inflación. ¿Cómo juegan estos números económicos dada la realidad venezolana? También durante el programa.
Dicho todo esto, ¿cuál es la nota de portada?
Amigo mío, se venía usando en cuestiones militares. Ya lo estaba usando sobre todo los pilotos. Lo acabo de descubrir hoy porque ya va a pasar a la vida civil. En cualquier momento, señoras y señores, May Vázquez, que es una de estas personas que lloran cuando le van a hacer análisis. En cualquier momento ya no tendremos que sacarnos más sangre para saber cómo estamos. ¿Cómo lo van a medir? Se los digo. Escucha la noticia, sumamente interesante y además, óigame, alentadora. Un equipo de científicos de la Universidad de Cincinnati, liderado por el profesor e ingeniero eléctrico Jason Hackenfield, pues junto al Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, están desarrollando un sistema para obtener información del sudor, repito, del sudor, en vez de a través de la sangre. Y es que el sudor, por muy desagradable que pueda resultar en algunos momentos, da muchísima información de cómo estamos. Es nuestra forma de enfriar el cuerpo, pero en esas gotas hay muchos datos útiles para saber qué nos ocurre. Originalmente el proyecto estaba ya orientado para los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y desde hace 5 años el equipo dirigido por este profesor e ingeniero trabaja en un dispositivo parecido a una tirita capaz de recoger y transmitir a un teléfono móvil datos médicos casi en tiempo real mediante el análisis de sudor del paciente. Las futuras versiones también podrán medir el nivel de electrolitos, metabolitos, proteínas, moléculas pequeñas, aminoácidos, en definitiva. Todos estos biomarcadores indican el estado físico. Así que, por ejemplo, una de las aplicaciones más sencillas, en cualquier momento ya no vamos a tener más calambres, porque vamos a saber a través del sudor qué cuestión química está mal y podemos entonces suministrarla y ya no tendremos más calambres. También, por ejemplo, aplicación, el control de los signos vitales de los bebés prematuros de forma no invasiva, permitir a los diabéticos ver sus niveles de glucosa de una manera rápida, la puesta a punto de dosis de medicamento mediante la medición de los metabolitos de drogas en el sudor del paciente. Así que, aparentemente, ese fastidioso y desagradable pinchazo en la vena para sacar sangre va a ir pasando. Y a través del sudor, pues ya sabrán todo lo que nos falta en el cuerpo. ¿Qué le parece?
Hablaremos mucho más sobre el sudor, ¿no?
Sí.
Agregaremos algo más.
Ahora usted llega al laboratorio, en vez de decir, dame el brazo, le dicen, póngase a correr ahí para que sude.
No. O haga ejercicio y venga después al laboratorio.
No, eso no es tan, es una exageración. Yo creo que solamente con tocar la piel ya ahí está el sudor. A mí me parece sumamente interesante.
Interesante y sobre todo lo que representa para un niño.
Exactamente.
Para un niño, un pobre como niño. Este niño que tenemos frente a nosotros.
Sí, el llorón. Sí. El niño Vázquez. Sí. Bueno, vamos a saludar a nuestros periodistas invitados. Comienzo contigo, Miriam Leyva, saludos.
Saludos para ustedes, para las personas que nos escuchan. Y bueno, eso es una buena noticia, sobre todo para los niños y sobre todo también para las personas que tienen que estarse chequeando cada rato y haciéndose análisis y eso. Y entonces, bueno, le evita ese malestar y esa dificultad, ¿no? Pero claro, bueno, es que cada día la ciencia avanza a pasos vertiginosos.
Gracias a Dios, gracias a Dios que avanza la ciencia. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Sí, buenas tardes al equipo de realización, a los oyentes. Y chicos, a mí lo que me parece que, Amado y José Luis, ustedes son los que le tienen miedo a las jeringuillas, que están echando la culpa a los demás. Entonces vamos a ver si nos contenemos, no le echen más la culpa al niño.
Al
y a
niño
la gente,
Vázquez.
Vamos
al niño
a resistir el pinchacito, que nadie se muere por ese pinchacito.
Ah, no, pero a mí me gustaría más que me quiten una gotica de sudor y no que me metan una aguja en la vena. Muy bien.
Bueno, regresamos en breve con otras notas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leyva, también Julio Aliaga Pesán.
Bueno, en Brasil los fiscales federales han ordenado al gobierno pagar directamente los salarios a médicos cubanos que llegaron como parte de ese programa para atender áreas remotas del país y no al gobierno de Cuba, tras hallar irregularidades en su contratación. Y hay mucho más. El gobierno de Brasil, dice la información, por medio del Ministerio de Salud, dijo el martes que el programa cumple con todas las reglas y que no hay anomalías en el acuerdo firmado entre Cuba, Brasil y la Organización Panamericana de la Salud. La fiscal Luisiana Oliveira dijo que faltaba transparencia en el sistema de pagos del programa Más Médico, ya que descubrieron que un contrato entre un médico y el gobierno de Cuba estipulaba un salario de $1,000 mensuales, lo que constituye una cuarta parte del salario que Brasil paga por cada participante. La fiscal federal, con sede en la entidad de Distrito Federal, la Fiscalía, que alberga la capital, presentó dos demandas en octubre que fueron reveladas el lunes. Entendemos que la viabilidad del arribo de estos profesionales cubanos, bajo la cual estuvo de acuerdo la Organización Panamericana de la Salud, es francamente ilegal y corre el riesgo de daños al erario hasta ahora incalculables, ya que no se sabe exactamente el destino real de los recursos públicos brasileños. Así dijo Oliveira.
Sí, señor, y recuerdo un nombre, la doctora Ramona Matos Rodríguez. Esta doctora cubana que en febrero de este año desertó del grupo de médicos que estaba trabajando allí en Brasil, la misión en Brasil, desertó de la misión, y su primera denuncia es esta, que a los médicos cubanos se les explotaba y que el gobierno cubano se quedaba con la mayor parte. Esto logró en un principio que se le diera un poco más de dinero, o sea, que se le diera más salario a los médicos en Brasil, y esto parece que esta bola ha seguido creciendo y ahora ya ha habido una decisión de la Fiscalía brasileña.
Agrego dos cuestiones más. La Fiscalía también resalta que el acuerdo viola un código que rige el reclutamiento internacional de profesionales de la Organización Mundial de la Salud, que establece que sean transparente y equitativo, y exige como medida cautelar declarar el acuerdo con la Organización Panamericana la Panamericana de la Salud y Cuba nulo para que Brasil pague directamente el sueldo de los profesionales. En 2013, señoras y señores, el gobierno de Brasil gastó unos 200 millones de dólares en sueldos de médicos cubanos.
Increíble. Bueno, pues las damas primero. Miriam Leiva, saludos y adelante.
Esto es una forma de explotación extraordinaria que realiza el gobierno cubano desde hace años y ha ido en incremento, ¿no? O sea, cada vez hay más médicos en distintas partes del mundo e incluso hay países muy ricos que posiblemente paguen incluso mucho más que Brasil. Y a los médicos, bueno, ahora le dan 1,000, pero antes le daban mucho menos, ¿no? Uh-huh. Y además no es solo lo que le paguen sea una cuarta parte, que lo cual es una cosa leonina, sino que además no le pagan todo ese dinero allá. O sea, le dan una pequeña cantidad y le deposita aquí el dinero en Cuba. Lo cual quiere decir que el médico, hasta que no termina su misión o su, como le llamen, contrato, pues no recibe ese dinero. Y esa es una forma de tener sujeto a los médicos cubanos para que cumplan allí, estén todo el tiempo y garantizar que regresen acá y después, bueno, si le dan permiso para volver a salir o si se enrolan en otra contratación de esta, pues bueno. Pero porque el gobierno cubano sabe que la mayoría de los médicos tienen que ir por una cuestión de las dificultades económicas en Cuba, de los bajos salarios que tienen los médicos aquí en Cuba y además en las condiciones muy precarias en que trabajan en cualquier centro hospitalario o de asistencia en general, y no solo los médicos, también el otro personal de la salud que va con ellos. Entonces, realmente son explotados, ellos saben, pero no les queda más remedio que ir y además velar bien por el dinero que queda aquí para poderlo utilizar después, porque si no, le quedan, por ejemplo, el que se va a mediados de misión o decide no regresar a Cuba, pues, al final, pues bueno, pierde todo ese dinero. Entonces, es realmente una cosa muy, o sea, terrible, una forma casi que de esclavitud.
Claro. Hay un término, les voy a decir algunos números para ponerlo. Al principio que los médicos llegaron a Cuba, les daban un salario de $400 mensuales al médico en Brasil. $600 se lo depositaban en Cuba y, como decía Miriam, tenía acceso a estos $600 cuando regresara a Cuba de la misión. Si desertaba, le quitaban ese dinero, o sea, solamente $400 mensuales. Y según la investigación de la prensa y según ha salido a relucir, Brasil paga poco más, o sea, unos $4,100 mensuales por cada médico. 4,100, 400 al médico, 600 depositados en Cuba. La protesta de la doctora Ramona Matos Rodríguez en febrero desembocó en que entonces el salario de los médicos que se daba en Brasil llegaba a los $1,000, poco más de $1,000, pero así todo, los otros 2,000 y tanto, 3,000 y tanto, o los 3,000 que quedaban, que faltaban, se los seguía embolsando el gobierno cubano, embolsillando el gobierno cubano. Ahora la fiscalía, es la noticia que estamos tratando, dice que ese embolsillamiento, si se puede decir esta palabra, que hace el gobierno cubano de ese dinero, es ilegal, según la fiscalía brasileña. El gobierno dice que no, así que vamos a ver quién gana. Ojalá que ganen los médicos cubanos. Julio Aliaga.
Sí, hay dos cosas ahí que me gustaría apuntar. Número uno, la presencia de Cuba en la actual política brasileña, que cada vez ocupa un lugar más prominente, y esta discusión presidencial que hubo hace unos días, pues el tema Cuba fue un tema que se debatió, por cierto, como parte de los presidenciables. Y segunda, la existencia de un Estado de Derecho. O sea, hay una persona, la doctora Matos Rodríguez, que hace una denuncia pública y además es apoyada por la sociedad brasilera, y prospera esta denuncia, como tú bien decías hace un momento, permitió que los médicos brasileros subieran, o los médicos cubanos en Brasil obtuvieran mejor salario, pero además es que el tema no queda solamente en que aumentaran el salario, sino que evidentemente, para los ojos de la fiscalía, y este sería, el fiscal no solamente es parte del Estado, sino que el fiscal también puede emplazar en al Estado, como en este caso, o sea, en este caso hay que abrir cómo sería el expediente que está hecho, pero sí puede emplazar al Estado y lo emplaza para que revise la forma en que están hechos los contratos. Esto no es un asunto nuevo. En el año 1992, Puente Ferro, uno de los personajes del Comité Central del Partido, director de África, comité en el Departamento de Relaciones Exteriores del Partido Comunista, fue a África, a Mozambique específicamente, porque el presidente de Mozambique había dado posibilidades a los técnicos cubanos allí para que obtuvieran nuevos contratos. Y este hombre fue a Maputo a tratar de quitarle esos contratos a estos profesionales que trabajaban en Mozambique, que habían obtenido unos buenos contratos luego que se habían liberado del contrato del Estado. Esto no es un problema nuevo, es un problema viejo, pero se marca fundamentalmente, y hay que verlo, como un país donde existe Estado de Derecho y donde las leyes se hacen cumplir. No es el caso de Venezuela, no es el caso de Bolivia, no es el caso de Ecuador, no es el caso de Nicaragua, donde el Estado, el partido gobernante ha coartado al sistema judicial. En el caso de Brasil no es así. Y vemos con satisfacción de que va a tema de discusión y que la justicia emplaza al Estado a reorganizar realmente los contratos que tiene con el gobierno cubano y específicamente con sus ciudadanos. Y eso me parece muy importante, muy válido. Es una pena, lamentablemente, que la doctora Matos al final pidiera emigrar en Estados Unidos, porque pienso que hubiera sido una gran batalla, pienso que la transición a la democracia se hace donde quiera que haya un cubano, hubiera sido una gran batalla que los médicos cubanos en Brasil lucharan por sus mejores salarios, que hubiera sido también, tendría una repercusión en la sociedad cubana. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno cubano? ¿Retirar los médicos de Brasil? ¿Imponer a través de sus agentes de fuerza, agentes de presión en Brasil, a su oposición leal en Brasil, a influir para que se cierren los contratos? Pienso que debemos estar atentos porque el gobierno no se va a quedar dado en esta situación.
Bueno, pues finalmente el Tribunal Municipal de Marianao se está informando así, condenó a penas de hasta 8 años de cárcel a 7 personas que fueron considerados responsables del robo y compraventa en mayo pasado de exámenes de ingreso a la educación superior. Según el Granma, el periódico del Partido Comunista, en el juicio oral, realizado en fecha no precisa, se presentó un amplio material probatorio. Los actos de los responsables demuestran la pérdida de valores éticos y atentan contra el prestigio de nuestro sistema educacional, a la vez que provocan el rechazo de la sociedad, de padres, estudiantes y en especial de los maestros y trabajadores del sector educacional, que por varias generaciones han enaltecido y defendido esa noble labor como una de las conquistas de la revolución. Lo leo textualmente porque así lo recoge la nota al informar sobre las duras condenas que podrían considerarse ejemplarizantes. El periódico indicó, por ejemplo, que el juicio se demuestra que Leonardo Moisés Viera, quien se desempeñaba como el jefe de la brigada de la imprenta, perteneciente al Ministerio de Educación Superior, se apropió de varios ejemplares de las pruebas correspondientes a matemática, español e historia y procedió a venderlas a otras personas en la suma de 180 pesos convertibles. Y repito, hay otros también ya condenados.
Sí, es increíble. Bueno, Miriam Leiva.
Sí, esto es una forma más de la corrupción que hay en Cuba y además de las deficiencias y los problemas en el sistema educativo, que no es una cosa nueva. Lo que pasa es que fue muy escandaloso este año con las pruebas de ingreso a la universidad y bueno, han tomado esas medidas. Se sabe que enseñaron a los niños, ¿cuánto es 2 y 2? 4, ¿verdad? Sí, entonces el niño tenía que repetir eso, las clases eran muy malas, y después los profesores, maestros han tenido un salario muy bajo, y las personas que trabajan en la educación, y además de eso, muy poco reconocimiento social, lo cual hizo que poco a poco fueran vendiendo efectivamente los exámenes o dando, digamos, no como tal un papel, pero más o menos repasando en clase primero la materia que iba, porque bueno, estaba dependía su ascenso de la promoción. Después eso pasó a que se quitara, pero las clases seguían siendo muy deficientes y carencia de maestros, pusieron maestros que eran muchachitos mismos sin preparación ninguna, y los padres querían que sus hijos aprendieran y además los maestros querían tener un mejor salario. Y entonces se fue creando ya hace ya varios años, bastantes años, la cuestión de pagarle a los maestros para que les repasen en la casa, y eso está prohibido los repasadores. Y entonces sencillamente ha sido durante muchos años existido esto de darle un poco de dinero antes a alguien de la escuela, al maestro, en fin, a quien, para que ayude al muchacho a aprobar, y sobre todo en los últimos tiempos que haya el repaso por parte de los profesores. Y entonces, bueno, fue un escándalo este año en la universidad, el fraude, y han cogido a estas personas presas, que lamentablemente no debería suceder, debía hacer exámenes limpios, los maestros impolutos, y que no haya personal en la imprenta que robe. Pero ha surgido desde el mismo sistema, que ahora pretende resolverlo por estas acciones represivas, digamos, de judiciales, que en realidad creo que sí deben tener un castigo, pero en Cuba las penas de prisión son muy elevadas. No, yo pienso que son extraordinariamente elevadas. El que se robó los exámenes le pusieron 8 años de cárcel, y la pena más pequeña es de 1 año y medio, pero de todas maneras es realmente... ha sido, digamos, ejemplarizante, como se dice aquí, y bueno, ojalá que en estas medidas que está tomando la educación de fortalecer a los maestros, cambiar los planes de estudio, bueno, tengan éxito, y realmente puedan haber profesores adecuados, y que los alumnos recojan una disciplina de estudio, porque se ha deformado totalmente el presente de la nación, que es el futuro, o sea, desde la primaria hasta la universidad.
Una pena ejemplarizante, demasiado exagerada, una pena exagerada de 8 años por robar exámenes, pero el problema es que es una pena que tiene visos, tiene características políticas, porque se pone en prestigio nuestro sistema educacional, ha dicho el gobierno cubano. Por eso lo puedo relacionar, que tiene siempre un carácter político, desafortunadamente. Julio Aliaga.
Dos puntos nuevamente. Primero, no está claro si hubo transparencia en el juicio, si esos son los acusados reales o si hay otras personas. O sea, los juicios no son públicos, los juicios son políticos, como bien dicen ustedes. Y tercero, dentro de esa misma línea de pensamiento, no se esclarece hasta dónde llega realmente la corrupción en el sistema educacional. Y un segundo punto que me parece importante y bien rápido. El sistema educacional cubano está en crisis, eso no se discute. Y con 8 años de prisión de libertad por robar, por fraude, que es realmente como se debería llamar el delito, no tiene más flores que llamársele fraude. O sea, y condenar a 8 años a una persona me parece realmente criminal por parte del Estado y supuestamente aleccionador. Esas condenas no van a detener el fraude escolar como actualmente se entiende en la escuela cubana. Y el fraude comienza cuando los niños cubanos tienen que repetir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, en las escuelas cubanas, cuando realmente no creen en eso ni los padres, ni los maestros, ni los alumnos. Y esa es parte de la corrupción del sistema educacional cubano, que va mucho más allá del robo de unas pruebas. Me parece que se ha sido criminal en el caso de estas personas por la condena, y segundo, muy importante, que no está claro si se cumplieron todas las reglas del derecho con respecto a este juicio.
Bien, bueno, Julio Aliaga, muchísimas gracias a ti allá en La Habana, también a Miriam Leiva, vamos a una pausa acá en el programa y regresamos para hablar de Venezuela.